conferencia que sobre Jesús de Nazaret nos ofrece el doctor don José Manuel González Campa.
Bien, vamos a volver a leer otra vez en Lucas 4 los primeros 13 versos de este capítulo. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Bueno, como estos días pasados, vamos a recordar el punto, digamos, de argumentación en que concluíamos en el día de ayer. Y más o menos yo creo que la cosa quedaba de la siguiente manera. Estábamos haciendo una invitación para entender un poco las tentaciones de Jesús de Nazaret, pues era conveniente recordar lo que se presentaba en la primera epístola a los Corintios y en el capítulo 15 respecto de los dos hombres que constituyen toda la historia de la humanidad y que aún la trasciende. Y entonces recordábamos que hay un primer Adán y que hay un último, o postrer, o escatológico, Adán. O dicho de otra manera, más sencilla, que hay un primer Adán y hay un segundo Adán, también teniendo en cuenta esos textos. Y la reflexión que estamos haciendo es que el primer Adán fue tentado, tenía las posibilidades de caer en la tentación, es decir, de pecar, y cayó en la tentación y pecó. En cuanto que el segundo Adán, tenemos que considerarlo en parte semejante al primer Adán antes de pecar, como hombre. Entonces, el planteamiento que hacíamos era: si podía ser tentado el segundo, y en el caso de que pudiese ser tentado, que parece que sí, si también podía caer y también podía pecar. Más o menos, creo que el planteamiento era así. Y en el caso de que el segundo Adán fuese tentado y no pecase, y no cayese en la tentación, ¿cómo lo consiguió? ¿Cómo lo consiguió? Y volvemos otra vez a lo de probablemente, pues casi todos los días, a pensar o a tener una respuesta cuasi automática en nuestra el segundo Adán no pecó, no cayó en la tentación, porque el segundo Adán era Dios. Y entonces consiguió no caer porque era Dios. Pero esa respuesta no vale. O sea, esa respuesta hay que descalificarla de manera total y absoluta. Ya sé que hay que hacer un gran esfuerzo de imaginación, hay que abstraer mucho la mente, porque siempre, digamos, que están pendientes en nuestra mente el hecho de que Jesús de Nazaret era un hombre, pero Jesús de Nazaret era también el Hijo de Dios. Pero recordamos algo de lo que veíamos ayer y que es fundamental en la revelación de la Escritura, lo que comentábamos en Santiago. Es decir, que Dios no puede ser tentado por el mal. Que Dios no puede ser tentado para hacer cosas malas. Por lo tanto, la respuesta de cómo consiguió el segundo Adán no caer no sería aquella que nos llevase a pensar que no cayó porque era Dios. Es decir, Jesús de Nazaret como segundo Adán, como un hombre semejante a nosotros. Cuando decimos semejante en castellano, el término puede resultar equívoco. Porque por semejante podríamos entender parecido a nosotros. Y no es eso lo que dice la Escritura. O sea, cuando decimos semejante hay que entender igual que nosotros. Desde el punto de vista humano. Igual que nosotros. Y por lo tanto la referencia en cuanto que él es el segundo Adán es igual que el primero. En cuanto a esas circunstancias, digamos, de la tentación. Entonces, ¿cómo lo consiguió? ¿Lo consiguió recurriendo a su divinidad? Esto no es posible aceptarlo de ninguna manera. Porque si no, no hubiese sido tentado en todo conforme a nuestra semejanza. O lo consiguió por otra vía. El no caer en la tentación, el no pecar, el superar esas circunstancias. Pues lo consiguió por otra vía, no recurriendo a la divinidad. Porque Dios no puede ser tentado por el mal. Y él, en cuanto que era Dios, no fue tentado. Fue tentado en cuanto que era un hombre y como un hombre que era semejante o igual al primer hombre antes de la caída. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Igual, semejante al primer hombre antes de la caída. Es decir, Adán, antes de la caída, tampoco tenía pecado. Y digo esto por algunas cosas, por algunas cosas que luego quizá apuntaré, o la cita de algún gran autor, de algún gran teólogo, que a lo mejor cito. Bien, una vez que hemos dicho esto, vamos a entrar en una circunstancia un poco peculiar, y es que vamos a analizar un poco más detalladamente no tanto el hecho de las tentaciones ahora en este momento, como la manera como fue tentado y cómo las vivió y cómo las experimentó. Entonces tenemos que echar mano, auxiliarnos en algo fundamental que está escrito en la Epístola a los Hebreos. Ya lo hemos mencionado estos días, pero vamos a prestarle un poco más de atención. Primero, en el capítulo 4 de esa Epístola dice, verso 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Voy a matizar un poco más los versos que hemos leído para que nos ubiquemos mejor en la situación que se presenta este escrito. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos, mejor aferrémonos, como algo que nos conviene, agarrarnos a ello y ya veremos luego para qué. Aferrémonos a nuestra profesión, a nuestra confesión, es decir, a los contenidos de nuestra fe, a los contenidos de nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Es que la palabra compadecer significa padecer con. O sea que cuando se dice que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, lo primero que aparece es porque él es capaz, fue capaz, y es capaz y sigue siendo capaz, y sigue siendo capaz, aunque en este aspecto no vamos a entrar en estos días, de padecer con, o sea, compadecerse es padecer con los otros, las mismas circunstancias de ellos. La palabra que se emplea en griego es una palabra que nosotros utilizamos y que sobre todo se utiliza con un sentido que puede tener bastante que ver con estos textos en medicina. Es el término simpatía, que nosotros lo empleamos mucho en las conversaciones y en las relaciones, y sabemos lo que se quiere decir cuando una persona te es simpática, no te es simpática, ¿no? Bien, esa palabra tiene que ver con otra que nosotros utilizamos menos y que es más transliterada, aunque la palabra simpatía es una palabra transliterada del griego, y esta otra que yo voy a decir, empatía también. O sea, una empatía con una persona es establecer una comunicación, no solo verbal, sino sobre todo una comunicación afectiva y una comunicación emocional, una comunicación muy personal y muy profunda. Pues compadecerse es simpatía. Y hay enfermedades en medicina que decimos que se transmiten por simpatía. Por ejemplo, las conjuntivitis de los ojos. Es decir, un ojo empieza con una inflamación de la conjuntiva y de un ojo se pasa al otro. Y se pasa por simpatía. Se pasa por simpatía. Entonces, el hecho de que él puede compadecerse significa que puede impresionarse y que puede, digamos, identificarse con sentimientos y con pensamientos y con vivencias nuestras, como nosotros los podemos sentir y los podemos vivir. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Y el término para debilidades podríamos así poner todas las enfermedades y trastornos, tanto físicos como emocionales, es decir, todos los trastornos que un ser humano puede experimentar en cualquier esfera, digamos, de su ser. Todos, absolutamente todos. Sino uno que fue tentado. ¿Qué significa que fue tentado? Pues significa, por una parte, que fue probado, que fue experimentado, pero sobre todo significa tentar, ser inducido al pecado. Ser inducido al pecado. Uno que fue tentado en todo. Esto ya nos desborda, ¿no? Pero la palabra de Dios dice eso, y yo personalmente la creo. Hubo un hombre que tuvo una gran osadía, y naturalmente yo creo que estaba equivocado, aunque entiendo el sentido por qué lo dijo. Pero lo que él dijo es solo de aplicación a Cristo en la historia de la humanidad. O sea, el fundador del socialismo científico, del marxismo, Carlos Marx, entre una de sus frases famosas, que tiene muchas, dijo: nada de lo humano me es ajeno. No dijo que había sido tentado en todo, sino que tenía interés para él cualquier circunstancia de los hombres. Pero en el caso del Señor Jesucristo esto es literal con todas las consecuencias. Nada de lo humano me es ajeno nos puede servir como ilustración para saber que cuando la Biblia dice que fue tentado en todo, fue en todo. Nosotros de tentaciones sabemos bastante. Mucho. Pues todo lo que nosotros sabemos y lo que sabe el otro y lo que sabe el otro, es decir, todas las posibilidades, no una posibilidad, tentado en todo. Y tenemos que enfrentarnos con esa realidad, porque si no, estaremos fabricando un Cristo que no es el de las Escrituras. Tentado en todo, según nuestra semejanza, y semejanza quiere decir exactamente como nosotros, igual que nosotros. Tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y aquí es donde empiezan algunas dificultades. Algunas dificultades. Es decir, para muchos expositores, para muchos estudiosos de la Escritura, para muchos creyentes que de alguna manera quieren elaborar un Jesús de Nazaret que no es el de la historia, ni el que se nos pone en la Biblia, sino el que se quiere elaborar. Es decir, no se puede sacramentalizar a Jesús de Nazaret. No se puede sacramentalizar. Cuando se le sacramentaliza, se convierte en otro Cristo distinto. Igual que el apóstol Pablo entendía que podía haber un evangelio, fíjense, diferente. Que podía haber un evangelio diferente. Y que se podía predicar un evangelio diferente. Pero el evangelio que nosotros tenemos tiene cosas crudas, pero muy importantes y muy fundamentales para que nosotros no nos engañemos. Que dice, bueno, fue tentado en todo, menos en el pecado. Fue tentado en todo, menos en el pecado. Y eso no lo ha dicho a través de la historia así pues cualquiera. Se sorprendería muchísimo sabiendo que acercándose a ese pensamiento puede haber personajes, por ejemplo, pues como Juan Calvino. O sea que no estamos hablando de cualquier mente. Una mente agudísima y profundísima, tentado en todo menos en el pecado. Si fue tentado en todo menos en el pecado, no fue tentado jamás. Porque no hay tentación que no sea inducida al pecado. Entonces no fue tentado nunca. Es decir, o fue tentado o no lo fue. Y si fue tentado, fue inducido al pecado. Esa era la finalidad. Igual que fue inducido al pecado el primer Adán. Para conseguir una desestructuración de toda la creación de Dios, fue inducido al pecado el primer Adán. La finalidad de que el segundo pudiese caer en la misma trampa era la misma. Era la misma. Así que, tentado en todo, dicen algunas traducciones, pero él jamás pecó. Eso sí. Eso sí. Tentado en todo, pero él jamás pecó. Ahora, ¿cuál era la finalidad? ¿O qué finalidad podía haber, entre otras, en el hecho de ser tentado? Como tal Jesús de Nazaret, muy importante esa finalidad. En estos días hemos ido viendo, tal y como lo veo yo, cómo la conciencia mesiánica de Jesús, la conciencia que él llegó a tener de quién era, se fue elaborando en el tiempo, que él fue creciendo en estatura y en sabiduría, y que fue madurando, y así lo ponen las escrituras.
Escrituras, que fue llenándose de sabiduría, que fue progresando en el conocimiento y en la conciencia que tenía de las cosas y de sí mismo. Y eso ya lo hemos visto en su vida. Bueno, pues en ese proceso creo yo que entra la dinámica de la tentación como algo muy importante. Y lo vamos a ver porque lo dice Hebreos. Y Cristo, realmente más que y Cristo, es el que, hace referencia a Cristo, el que en los días de su carne, como hombre, aquí carne para mí tendría el sentido que veíamos ayer de una de las posibilidades como hombre, como ser humano, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte. Se dan cuenta de lo profundo que son los conflictos en la persona de Jesús de Nazaret. Y cómo hay cosas que son auténticas contradicciones, salvo que se pasen, digamos, por el tamiz de la fe. Nadie me quita la vida. Yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. Y eso lo dijo en un momento clave de su ministerio. Y después, más adelante, ofrecía ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, hasta tal punto de sufrir tal conmoción emocional y psicosomática que llegó a sudar glóbulos rojos, es decir, sangre, algunos elementos de la sangre. Es muy buena la matización del evangelista cuando dice como grandes gotas de sangre, no dice sangre, como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra, porque eran los glóbulos rojos extravasados a través de la piel. Cuando una persona sufre una profundísima conmoción puede ocurrir eso. Pero hay que tener una conmoción profundísima para que eso ocurra. Ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, que más bien es a causa de su sumisión reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, de aquí ya estamos, él padeció en las tentaciones, está claro, ¿no? Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aprendió a ponerse debajo. Aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ser perfeccionado no significa aquí que es que era imperfecto. Que era imperfecto. Porque entonces estaríamos teniendo que admitir que cuando se hizo carne de pecado, como la del hombre caído. Ser perfeccionado se emplea aquí un término que significa realización plena y madurez. Que en ese proceso de tomar conciencia mesiánica de quién era, las pruebas más difíciles y las tentaciones, y sobre todo lo que puede ser el trasfondo quizá de Getsemaní que hay en esto que hemos leído, sirvieron para una realización y para una concienciación, si cabe, más clara de su realidad como hombre. Es decir, que esto, dice la palabra de Dios, prácticamente que era necesario que tenía que ocurrir en su persona. Bueno, pues una vez que hemos visto esto, vamos a pasar ya al tema de las tentaciones de manera más concreta y vamos a traer un poco a colación. colación algo que yo anuncié ayer que les iba a contar. Es decir, lo que puede haber en el trasfondo de las tentaciones, y eso lo comentamos en relación al diablo, a su actuación y a sus circunstancias. Yo les dije que en relación a este tema, lo más impresionante que yo escuché en mi vida me lo había dicho un paciente. Les voy a contar esta circunstancia y espero que la escuchen, ya lo sé, quizá no tendría que decirlo, pero lo digo, porque voy a hablar de un paciente mío, aunque ustedes no lo conocen y probablemente nunca lo conocerán y nunca sabrán quién es, como es lógico. Pero porque voy a hablar con él, de él, de algo que me contó a mí, que significa mucho, y esto está fuera de la consideración de ahora, pues pedirles mucha consideración para lo que les voy a decir, ¿eh? Mucha consideración. Vino un día a verme. Es un chico de 30 y tantos años, pocos años, de pocos de 30, que yo conozco desde mucho tiempo, que ha sufrido mucho, que ha pasado por muchos problemas, por problemas de alcoholismo, por problemas de drogadicción, por problemas de trastornos mentales, por problemas ya de nacer en una familia donde la madre era alcohólica y toda la familia que le rodeaba y todos los hermanos enfermos mentalmente y emocionalmente, por mucha pobreza, por mucha miseria, que nunca tuvo padre. ¿Eh? Y que a veces cuando yo pienso en él pienso que tengo 5 hijos más esta persona. Uno en la profesión mía no se sabe los hijos que tiene. E hijas, no se sabe. Y me dijo, quiero contarle un sueño que tuve esta noche, porque quiero preguntarle una cosa. Él sabe que yo soy creyente, me conoce de muchos años. Incluso él ha leído el Nuevo Testamento y no sé en qué partes, pero ha leído, ¿no? Aunque es un hombre que parte, y eso tiene importancia que lo diga también, de una actitud atea, que él la expresa, diciéndome a mí en la confianza que tiene de paciente, terapeuta. Dice, yo no sé cómo usted, habiendo estudiado todos los años que estudió, puede creer en Dios. Es una manera como él lo dice, ¿no? Y me dice, mire, el sueño que tuve me tiene impresionado. Dice, yo soñaba que yo tenía 10 o 12 años. Y que era como cuando tenía 10 o 12 años. Me veía como cuando 10 o 12 años. Y estaba en un lugar donde me llamaba muchísimo la atención los pechos de una mujer como de 30 y tantos años. Dice, luego el sueño cambió y yo era como soy ahora y estaba en una bañera, en un baño de una casa con una hija mía de 6 años mirándola y tocándola hasta que tuve una eyaculación y desperté del sueño. Dice, la pregunta es esta: ¿puede el inconsciente de un ser humano hacer de demonio? Para pensarlo, ¿eh? ¿Puede el inconsciente de un ser humano hacer de demonio? No es una persona religiosa ni quiere saber nada con las religiones. ¿Por qué digo esto? Algunos de estos días atrás estábamos considerando cómo echamos al diablo con demasiada facilidad las culpas de todo aquello en lo que nosotros fracasamos. Y si que intentemos sustraer la responsabilidad que tiene, y a la que tiene que dar cuenta y da delante de Dios, que es la de Él, esta pregunta de este chico tiene una profundidad terrible. Y en mi criterio, lo que yo he pensado a lo largo de mi vida muchas veces, nunca había sido capaz de sintetizarlo y elaborarlo con una frase semejante. Y me llamó tremendamente la atención, porque yo tenía que darle una respuesta, pero no me costó ningún trabajo dársela. Se la di de inmediato, le dije sí, porque es lo que yo creía y es lo que yo creo. Con eso no quiere decir, o no quiero decir yo, que cuando hay una tentación no esté ahí el diablo induciéndola, pero esto nos puede acercar un poco, si queremos, a entender un poco mejor lo de Santiago 1. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte, porque cada uno, y ayer hablábamos de la idiosincrasia de cada uno, del corazón de cada uno, de la mente de cada uno, del inconsciente de cada uno. ¿Qué es el inconsciente desde el punto de vista de una visión de antropología bíblica? Es la visión del hombre desde la Biblia, o de psicología bíblica, si lo quieren más fácil. Pues las partes más profundas del corazón del hombre. Las partes más profundas del corazón del hombre, de donde salen todas las perversidades. El sueño de este hombre es un sueño perverso en el sentido, digamos, ético y moral. Ustedes no saben el significado que este sueño tiene porque no le conocen y no conocen lo que yo conozco del Yoshi. Tiene el significado de lo que a él le preocupaba, pero tiene una explicación psicológica diferente de la explicación ética o moral, o más profunda, que él buscaba, ¿no? De lo que quiere decir que cuando una persona presenta una cosa así y pregunta eso, en el fondo, diga lo que diga respecto de Dios, tiene una búsqueda de Dios. Pero eso ya lo sabía yo antes de que él me contase el sueño, porque hace muchos años que le conozco y escucho sus discursos. Entonces, ese corazón del hombre, que por ejemplo tenemos en Marcos también, tratado, cuando el Señor Jesucristo, cuando le preguntan qué es lo que contamina al hombre, ¿no? Cuando se plantea el problema de la contaminación del hombre, lo externo o lo interno, y dice, porque lo que nace del corazón del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Y dice, el corazón del hombre nace, y menciona un montón de cosas, ¿no? Es decir, un conjunto de circunstancias que se dan en la vida de la gente y que son ingredientes de la convivencia de cada día, pero que son problemas. Pero entre todas las cosas que menciona, los malos pensamientos, los adulterios, etcétera, etcétera, hay una cosa que menciona en un momento muy importante, que es la insensatez. Que si tuviésemos que hacer una traducción seria de eso, tendríamos que decir las locuras, los desvaríos, los trastornos mentales. Y todos los trastornos mentales, incluso aquellos que tienen condicionamientos físicos o tóxicos, tienen un trasfondo o una infraestructura en las partes de la mente humana, del corazón del hombre, del espíritu del hombre, si quieren, que son inaccesibles para nosotros, pero que están dentro de nosotros mismos, ¿no? Esas partes a las que ya el salmista hace mucho tiempo se daba cuenta de que él intentaba llegar y no podía. y decía, escudriña, oh Dios, mi corazón, y ve si hay en mí camino de perversidad. Que tenía una impresión, pero no podía llegar. No, su luz no alumbraba esas profundidades dentro del ser de una persona. Bueno, pues las motivaciones del diablo, del adversario, del enemigo de los hombres, tal y como las veo yo, en el hombre caído, en el hombre que somos nosotros antes de conocer al Señor Jesucristo y que seguimos siendo en parte después. No hay que confundir una cosa muy importante, muy importante. Y me temo que a veces la confundimos porque a veces la exposición de la palabra es equívoca en esto. El hombre viejo. Nadie se puede desprender de él porque quiera ahora. En la conversión de ningún ser humano hay un desprendimiento del hombre viejo. El hombre viejo, desde el punto de vista, digamos, teológico, desde el punto de vista soteriológico, soteria, salvación, desde el punto de vista de la salvación, ha muerto con Cristo en la cruz. Esa es una verdad. Pero nosotros, en nuestro crecimiento de vida cristiana, en la medida que vamos deviniéndonos a la imagen del Hijo de Dios, en la medida que vamos transformándonos para ser hechos conforme a la imagen del Hijo de Dios, la postura de las Escrituras es que en la medida que vamos quitando el hombre viejo, vamos revistiéndonos de nuevo. ¿Eh? O sea, vamos quitando, por así decir, una prenda de vestir mientras que vamos poniendo la otra, pero ni la tenemos quitada del todo, ni la tenemos puesta del todo. Posicionalmente en Cristo, posicionalmente en Cristo, desde el punto de vista soteriológico, el hombre viejo y la carne han sido crucificados. Y el hombre nuevo, que nosotros tenemos en la medida que estamos integrados en ese nuevo hombre, que es Jesucristo, levantado de entre los muertos, pues estamos justificados y salvados, pero que nadie piense que se puede apartar el hombre viejo. Y decía, ahí te quedas, porque ahora yo voy vestido del nuevo y ya no tengo más que el nuevo. Porque esa postura conduce a dos cosas, fundamentalmente. O a una vida farisaica, o a una vida desastrosa. No hay más que dos cosas. Pero la vida farisaica es una vida más que desastrosa. No nos podemos engañar. Es decir, hay una transformación. Vamos siendo transformados. Hay una transformación y hay un camino. Y cuando lleguemos al hombre perfecto, que ahora lo más que podemos alcanzar es un hombre maduro, maduro, pero no perfecto. Cuando lleguemos al hombre perfecto, entonces sí, habremos dejado para siempre atrás el hombre viejo. Entre otras cosas, porque el hombre viejo tiene que ver con este cuerpo que tengo yo. Y con esta carne y sangre que yo tengo, que no heredará el reino de Dios. Y hasta que la salvación no sea aplicada a la dimensión orgánica, somática y biológica de una persona, y se ha trascendido el cuerpo en la resurrección, para que este cuerpo, gobernado por la vida, pero por la vida perecedera, se ha convertido en un cuerpo gobernado por el Espíritu, y por lo tanto imperecedero, hasta que no se trascienda la corrupción a la incorrupción, no hay desprendimiento total de todo esto. Y esto tenemos que tenerlo claro. Otra cosa es que tengamos posibilidades de victoria sobre ese hombre viejo. Pues claro, si utilizamos los recursos que Dios pone en nuestra alcance. Pero eso es así. Bien, esto es un inciso, pero que me ha venido, pero no lo pensaba decir, me ha venido durante la marcha, ¿no? Entonces, hay un problema cuando nos enfrentamos con las tentaciones de Jesús. Hemos visto lo que es el inconsciente humano y ese inconsciente, de alguna manera, es como las motivaciones, los pensamientos, los sentimientos y los deseos del diablo dentro de nosotros mismos. O sea, yo creo
y ahora no es tiempo de intentar demostrar, digamos, de una manera expositiva. Yo creo que el inconsciente del hombre, como tal corazón, con esos contenidos desestructuradores que al salir a la conciencia desestructuran la vida del hombre, yo creo que el inconsciente del hombre se generó con la caída del hombre. Que el hombre no tenía una dimensión inconsciente antes de caer. Y podría dar muchas razones. Les doy una que es psicológica, más que teológica, pero está relacionada. Porque el hombre antes de la caída no tenía nada que reprimir. En el inconsciente está lo reprimido, lo oculto, lo que mi conciencia no quiere y expulsa, ¿no? Y meto debajo. Y antes de la caída el hombre no tenía sentimientos de culpa ni tenía cosas que reprimir. Por lo tanto, los contenidos eran conscientes. Y para mí con la caída se creó ese pozo profundo del corazón, ¿no? A partir del cual fue posible ya los homicidios y fue posible todo lo que fue posible. Por lo tanto, la tentación es posible. La tentación es posible porque nosotros tenemos esa esfera. Cuando el apóstol Pablo decía en Romanos 7, lo que quiero hacer no lo hago, era un problema en cuanto a la tentación también. Estaba hablando de la esfera inconsciente del hombre, ¿no? Y estaba hablando del mal en el corazón del hombre. Dice, por lo tanto, si hago una cosa distinta a la que quiero, encuentro que el mal está en mí. Bien, la pregunta es la siguiente. Los seres humanos tenemos una dimensión inconsciente que tiene que ver fundamentalmente con el pecado en nuestra vida y con la caída en las tentaciones. Incluso los creyentes, naturalmente. Jesús de Nazaret como hombre tenía una dimensión inconsciente. Este es el problema. O sea, Jesús de Nazaret como hombre tenía un inconsciente. Es obvio que con los contenidos que nosotros tenemos, o sea, con los contenidos de perversión que desestructura la vida del hombre, para nada. O sea, Jesús de Nazaret no tenía pecado. No solamente que fue tentado y no pecó, sin haber pecado jamás, sino que él no tenía pecado. Él era el segundo Adán, y en ese sentido era como el primero antes de pecar. Por lo tanto, esa dimensión del inconsciente, no. Y si hubiese que considerar eso, habría que considerar todo lo que hemos dicho del desarrollo de su personalidad. De que desde las partes más profundas de su ser, fue ascendiendo a su conciencia la realidad de quien él era. En ese sentido, admito yo las profundidades del corazón de Jesús para mi propia reflexión. Es decir, él fue tomando conciencia de quién era y de que era el Hijo de Dios, ¿no? Y podríamos extendernos mucho sobre esa historia. Pero tampoco tenemos tiempo para seguir mucho por ahí. Vamos a entrar entonces en las consideraciones concretas de las tentaciones. Bueno, una de las primeras cosas que no tenemos que olvidar es lo que mencionábamos ayer. La participación, es decir, la relación si queremos, la supervisión si queremos, pero más bien es algo mucho más comprometido que la supervisión, no solo del diablo en las tentaciones, sino qué papel juega Dios también. ¿Qué papel juega Dios? Y ayer veíamos cómo Jesús, después del bautismo, fue llevado al desierto. Vamos a ver cómo se expresa eso en los otros evangelios, pero que tiene su importancia las matizaciones. Entonces Jesús, dice Mateo, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. O sea, no solo fue llevado por el Espíritu, él estaba lleno del Espíritu, pero fue llevado por el Espíritu al desierto con una finalidad. Y para mí la finalidad no era solo la del diablo,
sino la de Dios. Porque a través de lo que él sufrió, hemos leído antes que fue perfeccionado, que experimentó una realización plena y una madurez completa, como tal hombre, para ser tentado por el diablo. Si leyésemos en Marcos, que es muy breve, pero muy gráfico e importante lo que dice, dice algo impresionante, dice: luego el Espíritu, después del bautismo, le impulsó al desierto. Algunos, por ejemplo la versión hispanoamericana, traduce una palabra incluso más fuerte que impulsar, dice: el Espíritu le impele al desierto. No es que Jesús no fue allí sin conciencia a dónde iba, está claro que sabía dónde iba, pero Dios estaba moviendo y el Espíritu de Dios estaba llevándole allí para ser tentado, precisamente para ser tentado por él. Todo esto ocurrió gráficamente, es decir, estuvo Jesús en el desierto literalmente, estuvo literalmente en una montaña, se le llevó literalmente y se le puso en el alero del templo en Jerusalén. ¿Ocurrió eso así? Yo creo que no. Y para mí, las tentaciones tienen una importancia trascendental. O sea, yo me las creo totalmente como las dice la Biblia. Y porque me las creo totalmente como las dice la Biblia, no me creo la literalidad supuesta de estas cosas. Y lo voy a intentar explicar. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto, pero la traducción literal es llevado en el Espíritu al desierto. En el Espíritu al desierto. Y eso, llevado en el Espíritu al desierto, hace más referencia a un estado de la conciencia de la persona que a una situación literal y territorial. Pero para que no se asusten demasiado, en el desierto de Judea sí que creo que estuvo y que ahí ocurrieron las tentaciones, pero que ocurrieron en un estado mental determinado de Jesús. Eso es lo que yo creo que se desprende. Ustedes me dirán, ¿qué importancia puede tener? Yo luego voy a intentar argumentar lo que les he dicho. Pero ustedes me dirán, ¿qué importancia puede tener o en qué se conmueve la fe de cada uno de ustedes de que estuviese mentalmente en la era del templo o que estuviese literalmente en la era del templo? ¿Eso de qué manera les rompe los esquemas? Porque si el hecho de que estuviese en la era del templo de manera real en él, a que estuviese de manera material, para mi fe, ¿cómo puede debilitarse o tambalearse mi fe por el hecho de que materialmente no estuviese nunca en el alero del templo? No lo entiendo yo así. O nos imaginamos cómo, como los cuentos de las brujas, o sea, a un Jesús volando por el aire que lo lleva el diablo con unas alas y lo coloca en el alero del templo, ¿cómo es eso? Pero no, ya lo sé, que no es necesario que sea así, que en un paz está en el templo materialmente. Claro, eso a mí no me cuesta ningún trabajo creerlo. Otra cosa es si creer esas cosas crea la cultura teológica de la ignorancia a la hora de no ver lo que realmente hay escrito aquí. Sí que creo que fue al desierto y de manera literal, porque el desierto es el contexto adecuado, precisamente para el estado mental que él iba a experimentar. ¿Por qué digo esto? Porque creo que tengo base argumental para decirlo, y fíjense que yo nunca, les digo que yo no lo conozco. Porque dice que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza. Y hay que derribar esa frase. Tentado en todo igual que nosotros. ¿Cómo somos tentados nosotros? La tentación, ¿cómo se deviene? Con imágenes, con representaciones mentales y con vivencias. Porque si fue tentado en todo, o es que nos imaginamos que él estuvo en cada situación que todos los seres humanos, desde que existió la humanidad, en cada situación física, estuvieron. Porque claro, si entendemos el literalismo de esto así, hay que entender que tentado en todo, pues en Rusia, en Asia, pero como representaciones mentales, como vivencias, que ahí es donde la tentación funciona. Tentación no es igual a pecado. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, enganchado por él. Y después la concupiscencia que ha concebido, pero tiene que concebir. Hay estadios previos de la tentación que no son ni la concepción del pecado ni el parto del pecado. Y ahí es donde está la tentación, es decir, la lucha, la confrontación, y son imágenes y representaciones mentales. Por lo tanto, para entender que fue tentado todo como nuestra semejanza, hay que entender que esto fue un problema, porque además creo que dice la Escritura, de una situación mental de Jesús. Una situación mental de Jesús. ¿Quiere decir que no estaba el diablo allí? Pues yo no sé cuando se dice que el diablo estaba allí, ¿qué es lo que se quiere decir? No lo sé. Si a mí se me pregunta, ¿estaba allí el diablo? Digo, sí. Si se me pregunta, ¿de qué manera? Digo, la pregunta no procede. Eso sí como respondo yo. Ya, bueno, pero si usted cree que el diablo estaba allí, ¿de qué manera? Si no procede esa pregunta. Está fuera de toda razón y de todo razonamiento humano. Yo creo que el diablo estaba allí. Como creo que el diablo está cuando yo tengo ese problema de la tentación y no lo veo por ninguna parte. Pero está, y está de manera real, y yo lo sé, y lo noto, y lo vivo. Y hasta podría hablar con él y decirle, déjame en paz. Pero no sabría decir cómo está. ¿En qué sitio? Estamos hablando de realidades espirituales trascendentes y profundas, y de alguna manera nos lo tenían que escribir. Es muy difícil escribir esto. De alguna manera nos lo tenían que decir. Pero si dice que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza y conforme a nuestra condición de seres humanos, nuestras tentaciones empiezan primero y son ahí representaciones mentales, evidencias, imágenes, ideas. Y ahí es donde está el tema. 40 días en el desierto. Y no comió nada en aquellos días. Y no hay ningún problema. Porque 40 días en el desierto no es necesario para sobrevivir sin comer, ser Jesús de Nazaret. Que yo recuerdo algunas cosas que he oído sobre esto y vamos, que como que esto solo el Hijo de Dios lo podía resistir. Ya si manejamos la Biblia nos estamos olvidando de algunos personajes de la Biblia que también lo resistieron y eran mortales. O sea que 40 días en el desierto significa más o menos casi el límite que un ser humano puede resistir. Pero un ser humano como nosotros, no Jesús de Nazaret, que era el segundo Adán y sin pecado. Pasaron los cuales tuvo hambre. Lo que quiere decir que el hecho de que él fuese el segundo Adán y sin pecado, reaccionó después de 40 días como ningún ser humano reacciona. Porque después de 40 días de huelga de hambre, medio muerto a un hospital con goteros, no se admite nada, no hay nadie que tenga hambre.
En tal caso, hombre de morir, pero no de otra cosa.
Por lo tanto, hay una diferencia, ¿no? Notable. Notable. Y para mí eso tiene que ver de que era el segundo Adán como el primero en este sentido como hombre antes del pecado. Y entonces aparece la primera tentación que tenemos aquí. Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Bueno, las tentaciones, tal y como yo lo veo, tienen que ver con el tema que hemos intentado desarrollar estos días de la conciencia mesiánica de Cristo. Fíjense. Por eso creo que tiene razón Hebreos cuando dice que a través de esas circunstancias difíciles había una realización de una maduración de su propia conciencia. Y por eso tiene sentido ahí lo de aprender la obediencia y lo de perfeccionarse en el sentido de tener más claro que nunca quién era él. Porque ¿qué es lo que se presenta en las tentaciones? ¿Con qué le tienta el diablo? ¿Con qué le prueba? Pero prueba en el sentido de inducir al pecado, ¿eh? De que fracase, de que resbale, de que cometa el error. Pues con el tema de su conciencia mesiánica, con el tema de su identidad. El tema de las tentaciones es el tema de su identidad. Porque ese es quizá, en mi apreciación, el tema que gravitaba en la conciencia de Jesús de Nazaret. Es decir, si eres el Hijo de Dios, ese era el tema. Y esa era la gran tentación. Es decir, ¿eres o no eres el Hijo de Dios? Desde la perspectiva de Jesús de Nazaret como hombre, aquí Dios no puede ser tentado, ¿eh? Tenemos que tener esto claro. El problema que se le plantea es, en cierto sentido, no te habrás equivocado. ¿Serás el Hijo de Dios tú de verdad? ¿O tus conclusiones o deducciones o la conciencia que tienes, estarás equivocado en ella? Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero el tema, y va a haber otra tentación fundamental que sale este tema también, pero yo veo este tema en el fondo de las tentaciones, es decir, la identidad de Jesús, ¿no? Porque después de las tentaciones empezará su ministerio diciendo a la gente claramente que él es el Mesías. Y es como el paso más duro, digamos, ¿no? Antes de empezar. Él sale de las tentaciones completamente realizado, por decirlo de alguna manera, como hombre, como segundo Adán, y completamente seguro de quién es. Completamente seguro de quién es. Y la respuesta tiene que ver con una identificación de Jesús aquí claramente con su pueblo, con el pueblo judío. Porque la respuesta no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios, tiene que ver, está en un contexto, está en Deuteronomio y en el capítulo 8, y está en el contexto en que el pueblo de Dios ha pasado una experiencia, ha estado 40 años en el desierto, y ha sido probado con diversas pruebas, entre ellas el hambre. Y lo dice allí la Biblia. Y Dios le dio una solución al hambre de ese pueblo. Dice, para que no digas, que Dios no tiene una solución, viene a decir en Deuteronomio, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios o de Dios. Pero fíjense qué contraste, porque eso se dice cuando Dios les dio a comer maná. Y hago notar eso, porque esta tentación de Jesús sigue siendo una tentación que tiene fuerza hoy en la conciencia de los cristianos. Una tentación en la que el diablo gana casi siempre.
aquí no ganó. Y gracias a Dios que no ganó aquí. Pero que nos gana casi siempre. Yo diría que si pudiésemos contemplar la Iglesia como un todo, tendríamos que poder, pero resulta un poco difícil, ¿no? Si pudiésemos contemplar la Iglesia, cuando esa tentación sigue existiendo, el diablo gana la partida en esta tentación. Porque con aquella parte de la Iglesia que no la gana, la otra parte de la Iglesia criticamos a esa que gana pensando que pierde. Y decimos, no, estos que entienden que los que tienen hambre necesitan comida, están politizando el Evangelio. Aquí los que lo tenemos claro somos los que lo espiritualizamos y decimos que cuando la gente tiene hambre, pues lo más importante es darles un Nuevo Testamento para que se lo coman. Porque este es el tema, ¿eh?, de esta tentación. Esta tentación es súper vigente. Este mundo en el que vivimos, y nosotros somos unos privilegiados todos, unos más que otros. Este mundo en el que vivimos es un mundo de hambre y de miseria. Y tiene mucho contexto para que se presente esta tentación a la Iglesia de Cristo, que para nuestra vergüenza vivimos en un mundo de hambre y de miseria pasando. Y yo entiendo que pasamos en la medida que perdemos en esta tentación. Porque Jesús tiene hambre y la respuesta que le da está en el contexto de un pueblo que cuando tenía hambre Dios le dio el maná, que era algo para comer. Aquí perdió, digamos, el diablo esta posibilidad y este envite. Si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y para mí la respuesta de Cristo es como, precisamente porque soy hijo de Dios, mi misión para los que tengan hambre en el mundo no será sustraerles ni espiritualizarles nada, sino darles lo que necesitan. Porque el sacrificio era el de Él, no el de nosotros. Viene la segunda tentación, y esta es muy importante. Todas son importantes, pero esta es muy importante. Además, en relación con lo anterior, no perdamos el tema del hambre. El tema de las desigualdades, que Jesús conocía. Cuando se le presenta la primera tentación, y él tenía una visión del mundo y de la realidad, y viene la segunda. Le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí ha sido enterrado y a quien quiero la doy. Volvemos al tema si las tentaciones fueron materiales. Está en el desierto y lo lleva a un monte muy alto desde donde se ve toda la tierra. ¿Alguien sabe dónde está ese monte? O sea, ¿dónde está el monte desde donde se ve toda la tierra? Y sobre todo dentro, porque tenemos que entender todo el contexto, que era dentro de la tierra que de Israel, de Palestina. ¿Dónde está ese monte? Yo no hace mucho que estuve en Israel, y el supuesto monte de las tentaciones está en las afueras de una ciudad que en estos días se habla mucho de ella, porque entra dentro de esa nueva autonomía a los palestinos dentro del Estado de Israel, que es la ciudad de Jericó. Entonces, como a las afueras de la ciudad de Jericó, pues hay allí una especie de cosas que, bueno, llamarlo montañas es un decir, y no muy alto, donde se supone que allí es el monte de la tentación. Y que la gente que va por allí, pues le cuentan la historia de que allí parece ser que es donde Jesús... Bueno, todo esto no tiene ningún fundamento ni histórico ni posibilidad de investigarlo, es decir, se han inventado un monte, el que sea. Pero claro, subirse allí, ¿no? Que no nos subimos los que íbamos allí, porque tampoco hacía falta, pero para ver todos los reinos de la tierra, pues hombre, con la imaginación sí, desde luego, de otra manera, de ninguna manera, ¿no? De otra manera, de ninguna manera. Sin embargo, fíjense qué cosa más curiosa. ¿Cómo el proceso habla a algo que ocurre mentalmente? Porque hoy, por la situación política del mundo, y concretamente esa tierra, suponiendo, vamos a suponer que fuese en esa zona, ¿no?, de cercano del desierto de Judea, y que hubiese ocurrido eso, hoy, desde una visión política, desde allí sí que se están mirando todos los reinos de la tierra. Pero estamos en otra dimensión, ¿no? Es decir, estamos... Pero fíjense, el análisis de los textos dice: le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Como una traducción más literal dice: y conduciéndole, mostróle todos los reinos de la tierra habitada en un momento de tiempo. Es decir, en un momento de tiempo, en un abrir y cerrar de ojos. En un abrir y cerrar de ojos. O sea, necesitaba Jesús de Nazaret ver materialmente, literalmente, cada corte y cada cosa, ¿eh? Yo creo que tiene muy poco sentido. Pero es eso. La visión es una cosa más profunda, porque conduciéndole es haciéndole subir. Haciéndole subir. Y aunque hay un contexto de un monte, naturalmente, haciéndole subir, está hablando para mí de un estado de la conciencia de esa persona y de una situación de la conciencia de esa persona donde puede contemplar todos los reinos de la tierra y la gloria de ellos, o sea, el sistema que gobierna este mundo. Y le dice: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí es entregado y a quien quiero yo la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Ahora vamos a hacer como un cambio de tercio, ¿eh? Eso es solo como un ejemplo, los toros para mí son abominables, ¿eh? Pero como un cambio de tercio para entender la cosa. Vamos a ver. Las tentaciones de Jesús, ¿qué son? Las tentaciones de Jesús es que es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Es el diablo que quiere hacerlo caer, que eso es obvio, eso es obvio. Es decir, el diablo fue a por el primer Adán porque era imagen y semejanza de Dios, y va por el segundo porque era imagen y semejanza de Dios. Y el diablo en las Escrituras va por todo aquello que sea imagen y semejanza de Dios. Por todo lo que sea, en lo que algunas veces yo les he dicho en mi concepción de las cosas, una persona colectiva. Adán, Cristo, la Iglesia. Efesios 4, un hombre, ¿no?, que somos, ¿eh? Un hombre que somos. Todo lo que sea una persona colectiva, que tenga que ver con imagen y semejanza de Dios, va el diablo a por ello. Porque es la manera de desestructurar, de ser una alternativa a Dios. Ahora, todo esto es verdad. El diablo, el espíritu, y él no jugaba ninguna parte en las tentaciones. O sea, cuando uno es tentado cuando de su propia y concupiscencia, no es todavía, ya se lo dije ayer, ¿eh?, algo que podamos decir que tiene que ver con la carne como hombre caído y con el pecado, sino posibilidades, es decir, deseos. El primer hombre, Adán, tuvo deseos sin haber cometido ningún pecado todavía, deseos de ser como Dios. Que fue una oferta que le hicieron. Una oferta que le hicieron. No morirás, sino que el día que comas, sabe Dios, etc., y serás como Dios. Las tentaciones de Jesús, puesto que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, yo podría decir que mis tentaciones son las tentaciones del diablo solo, o son mis tentaciones. O sea, el diablo está ahí para que yo las tenga y para inducirlas si queremos. pero las tentaciones son mías. Soy yo el que quiero, soy yo el que deseo. Si vemos a Jesús de Nazaret como hombre, las tentaciones de Jesús eran sus tentaciones. Como Jesús de Nazaret, sus tentaciones. Sus tentaciones. Y ahí está en juego otra vez la conciencia mesiánica de ser el Hijo de Dios. Si así eres el Hijo de Dios, es una tentación que él tiene, no es una proposición que le hace. Y la segunda tentación es una tentación política. La primera es una tentación que tiene que ver con muchos aspectos de la vida, espirituales, morales, sociales. Pero esta es una tentación política. Todos los reinos del mundo y su gloria. O sea, dicho de otra manera, pienso yo que Jesús, como Jesús de Nazaret, ¿podría o pudo tener una tentación política? Pues lo digo claro, sí. Así de claro. Porque tentado en todo conforme a nuestra semejanza. Y yo no lo entiendo. Cuando se hace énfasis de decir tentado en todo conforme a nuestra semejanza. Pero una tentación sexual, por ejemplo. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo iba a tener Jesucristo una tentación sexual? ¿Ah, no? Entonces, bueno, tentaban todo como nuestra semejanza, pero tentaciones sexuales fuera. Tentaban todo como nuestra semejanza, pero tentaciones políticas fuera. Tentaciones de poder fuera. O sea, lo que son las tentaciones en las grandes esferas de los seres humanos, él no. Entonces no hablemos de que Jesucristo en serio fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, porque si fue así, no lo fue. Las grandes tentaciones que tenemos los hombres en cantidad de esferas o fueron tentaciones de Jesús, o si no, Jesús a mí no me puede comprender como hombre, digo. Y yo entiendo que Jesús me puede comprender a mí porque lo dice la Escritura, porque experimentó, sufrió, vivió lo que nosotros o lo que yo tengo que pasar o he pasado por ello. Eso es lo que me dice la Escritura. Que no tenemos a alguien que no pueda compadecerse, padecer con nuestras debilidades, porque él sufrió la experiencia primero. Y yo creo que Jesús, desde el punto de vista humano, la tentación era, el mundo está mal, hay desigualdad, hay desequilibrios, la tentación anterior era en relación con el hambre, y la pobreza y la miseria y lo que queramos, que en aquel contexto de la vida de Jesús era impresionante, en Palestina sin ir más lejos. Y una tentación, desde el punto de vista de un hombre, sería tener el poder para cambiar las cosas. Tener el poder para cambiar las cosas, porque quien tiene el poder político en este mundo puede cambiar muchas cosas si quiere. Otra cosa es que ha habido en tanta tentación por tener el poder, y luego, cuando han tenido el poder, se han olvidado de los deseos por los que querían tener el poder, ¿no? Pero para mí está claro, ¿eh? Y además es importante que él rechaza esa tentación, que la rechaza, porque las contestaciones que se da, ¿se las da solamente al diablo o se las da a sí mismo también? Como tal Jesús de Nazaret y como tal hombre, digamos, de la Biblia, que tendríamos que decir, ¿eh? Porque es clarísimo y es magistral la utilización de la Escritura, ¿no?, que Jesús tiene. O sea, ¿cómo se defiende él? Pues se defiende con la Biblia. Se defiende con la palabra de Dios. Se defiende frente a las tentaciones. Por lo tanto, no solamente puede estar diciéndoselas al diablo, tiene que estar diciéndoselas a él también, porque el que tiene las tentaciones es él. El que está sufriendo las tentaciones, o si no, ¿por qué venían los ángeles a ayudarle y a servirle? Si no pasaba nada. Que está en el contexto de los evangelios, ¿no? Y la rechaza. Vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Porque se le pedía, a cambio de darle el poder político sobre el mundo, es que quien se lo estaba ofreciendo no le estaba ofreciendo una falacia. O sea, Jesús no le dijo, tú no me puedes ofrecer esto porque tú no lo tienes. porque es que lo tenía con una delegación de Dios, pero lo tenía. Y Jesús va a encontrarse con el personaje en otros momentos posteriores de su ministerio y lo va a reconocer como el príncipe de este mundo. O sea que sí que lo tenía. Y en este momento Jesús, como Jesús de Nazaret, no puede decir todavía: toda potestad me está en el cielo y en la tierra. Pero llegará un momento que lo dirá. ¿Cuándo? Después de derrotarle, de desarmarle y de quitarle el poder a través de su muerte. Después de eso, y también en un contexto de un monte, dirá: toda potestad me está dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto tenéis autoridad para ir y evangelizar el mundo. Eso será después, pero ahí no le dice: tú no lo quieres. Y el otro dice: porque a mí ha sido dada y la puedo dar a quien quiero. Lo que también es cierto. Pero ahí hay una tentación que es rechazada, porque esa tentación va envuelta en lo que va a ocurrir en la vida de Jesús después. Esa tentación tiene que ver con la idea que el pueblo de Israel y el pueblo judío se había hecho de quién tenía que ser el Mesías. Y ya, vamos a ver, vamos a ubicarnos un poco en la situación. Jesús es un judío y un miembro de ese pueblo, integrado en ese pueblo, que ha sido educado de la manera como un judío era educado, que ha ido desde los 12 durante, por lo menos que sepamos, 18 años a la sinagoga a leer las escrituras, a escuchar a los grandes hombres que exponían las cosas, que lo sabía, y está empapado de todo lo que es aquello. Sabe el Mesías que ellos esperan, pero ya tiene conciencia de que el Mesías que ellos esperan no es exactamente el Mesías que él va a ser en ese momento, porque ya tiene conciencia de quién es, y ya sabe que a su pueblo va a tener que decepcionarlo. De palabra peligrosa, esta que he empleado ahora, va a tener que decepcionarlo en el sentido de que no va a responder a sus esperanzas mesiánicas. Él aparece en un momento de expectación mesiánica impresionante, porque las circunstancias sociales y políticas de ellos era comprensible que la tuviesen. Querían liberación, querían redención, rescate, pero no tanto, digamos, trascendente, metafísico, como material de aquí y de ahora, y querían poder también, y confiaban que su Dios un día enviaría a su Mesías para ser su rey, para ser su libertador y para establecer un gobierno con una hegemonía mundial. Y eso es lo que ellos estaban esperando, y por eso hay esa expectativa, y por eso se está escuchando con esa atención a Juan el Bautista. Y que el pueblo lo estaba escuchando porque el pueblo estaba en expectativa, pensando si él sería el Cristo, y por eso le preguntan: ¿él es el profeta? ¿Él es el que había de venir? ¿Él es el Cristo? O sea, ¿quién eres tú? ¿Eres Juan el Bautista? ¿Eres Elías? ¿Quién eres? Y hay esa expectativa, y la tentación consiste precisamente en identificarla con lo que el pueblo quiere. Porque durante la vida de Cristo, masas grandes, yo diría que mayoritarias, quisieron hacerlo rey. A pesar de sus más y sus menos, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que durante algunos momentos Jesús arrasaba, ¿eh? Y se llevaba a las masas mayoritariamente. Llega un momento que sus enemigos dicen algo como esto: pues no tenemos nada que hacer, ¿eh? El mundo se va a traser, entonces no hay quien lo pare, y estaban asustadísimos. Por eso, entre otras cosas, elaboran que la única manera de pararlo es matándole, porque creen que lleva al pueblo a la perdición. ¿Pero por qué creen eso? Pues porque no responde al Mesías político que ellos esperaban. Porque si hubiese respondido, no sé yo, si los mayores enemigos no hubiesen sido los mejores colaboradores. Porque desde luego a Roma nadie la tenía simpatía más que cuatro, entre comillas, habría que decir desgraciados, como hay siempre todas partes. Allí también lo sabía, ¿no? Que se venden, por lo que sea. A Roma nadie la tenía simpatía, porque no era para tenerla. Y menos con la historia de su pueblo. Pero le van a ofrecer ser rey y él lo va a rechazar. Y aunque no tiene nada que ver, creo que ahí empieza a gestarse la decisión de matarlo. Y creo que ahí, y me salgo un poco del tema, pero se lo digo un poco por si puede dar un poco de luz, ahí Judas toma una decisión muy seria. Porque creo que Judas estaba muy, muy identificado con la idea de hacerle rey. De manera muy clara. Y si no, repasen las escrituras y verá como si investigan un poco, Judas no le entrega para que le maten. Le entrega por otras motivaciones. Pero no es el momento de desviarnos. Entonces, esa tentación, ¿qué es lo que piensa su pueblo? ¿Qué es lo que ha oído? ¿Qué es la expectativa que tiene ya como 30 años? Ya ha estado viviendo todo. La tentación que se le ofrece, ¿no? El poder. Pero él lo rechaza. Y lo rechaza recurriendo una vez más a la palabra de Dios. Porque van a transformarse esas cosas. Es más, viene a por ese poder. Esto es importante. Viene a por ese poder. Quien piense que el reino de Dios no tiene que ver nada con el poder político, pienso humildemente que está en un error gravísimo. Quien piense que el reino de Dios es un reino despolitizado, pienso que está en un error muy grave. Él viene a por ese poder también. Viene para cambiar el mundo, y la historia, y el futuro, y la humanidad, y todo. Y mucho más que cambiar la humanidad y el sistema. Viene para que un día pueda haber cielos nuevos y tierras nuevas en los cuales haya la justicia, que no había. Y yo entiendo que como Jesús de Nazaret, pudiese tener esa tentación, visto cómo funcionaba el sistema en esta tierra. Visto eso. Pero para eso tenía que cambiar de Dios. Y hablo como Jesús de Nazaret. Tenía que cambiar de Dios. Si postrado me adorares, lo de postrado y adorares es lo mismo. Es la misma palabra. Es adorarle postrándose, ¿no? Y con un reconocimiento, ¿no? Y Jesús no quiere identificarse con aquellos que aceptan el poder político de manos del diablo. De manera clara. Jesús va a criticar mucho al sistema, y duramente, y a los que están en él. Pero no quiere identificarse para nada y rechaza esta tentación. Y la última, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo, yo pienso que estamos en otra representación mental, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Para mí esta tentación es muy seria. En la tentación primera, fracasa la iglesia, ha fracasado. Porque ha espiritualizado la palabra de Dios, donde es todo lo contrario, hay que convertir a la palabra en materia. En la segunda, pienso que la iglesia hemos fracasado también, porque hemos caído en la tentación politizada que nunca puede cambiar las cosas. Que nunca puede cambiar las cosas. Una cosa es que el creyente tenga que tener una visión en ese sentido, que debe de tenerla a mi criterio. Y crítica, pero admitir el poder de manos de quien lo da, para un cristiano es un riesgo terrible en el que generalmente perderá. Eso no significa que los cristianos tienen que renunciar a cambiar las cosas en esta tierra. Pero hay que ver de parte de quién se recibe el poder, ¿no? Y cómo se enfrenta a eso. Y la tercera es una tentación muy frecuente, sobre todo en los días que vivimos hoy. Que traducida a los días que vivimos hoy es la tentación milagrera. Del éxito del Evangelio por los innumerables milagreros que se multiplican por ahí de una manera increíble. Y que ofrecen una salvación barata, que no tiene nada que ver con la salvación que tenemos. Y a lo mejor se lo he dicho alguna vez, a través del tiempo, pero a mí me gusta en este contexto siempre repetir una cosa que un gran creyente alemán que sacrificaron los nazis y que era un teólogo de primera dimensión, Dietrich Bonhoeffer, en el principio de un libro de él, de los muchos que escribió, este quizá es el más profundo, que se llama El precio de la gracia, que el libro ya habla por sí solo, ¿no? Pues la ley de la gracia no tiene precio. El precio de la gracia. Él empieza escribiendo el libro y dice que, puesto que ya muchos han hablado, ¿no?, sobre la gracia barata, ¿no?, yo quiero hablar sobre la gracia cara, sobre la gracia que cuesta, ¿no? Y luego después va a comentar cosas como el Sermón del Monte y una serie de cosas. Pero la tentación de los milagros, ¿no? Es decir, o sea, es un poco, si eres el Hijo de Dios, ¿no?, pues mira, también está escrito, ¿no?, que puede pasar esto, que te subimos aquí, que vienen los ángeles, que te llevan, ¿no? Es decir, el milagro. El milagro fácil, ¿eh? Es decir, la demostración, ¿no? La necesidad de milagros para creer. Y yo creo que en este sentido la Iglesia actual cae constantemente, porque se ha hecho súper milagrera. O sea, nuestra falta de dimensión espiritual, nuestra falta de madurez, pues nos hace refugiarnos en esta serie de cosas espectaculares que nada tienen que ver con los milagros. Créanme, los espectáculos que se ofrece al mundo de hoy, viendo como personas sencillamente por una acción que tiene una explicación psicológica que sabe cualquier estudiante elemental de psicología, pues sucumben, ¿no?, ante supuestos poderes del Espíritu Santo, es una cosa trágica, por no decir otra cosa. O sea, es absolutamente vergonzoso para el Evangelio que se pueda creer que los funcionamientos, es decir, de la mente humana y la capacidad de ser sugestionadas que tienen las personas, se pueda convertir esto en milagro, ¿no? Entonces, hay un rechazo. No tentarás al Señor tu Dios. Es decir, la credibilidad como Hijo de Dios que Él tiene no pasa por ese tipo de exhibiciones, ¿no?, de instrumentalización de Dios. Es decir, que Dios, nosotros pedimos a Dios que haga esto ahora porque nosotros queremos, ¿no?, en el momento que nosotros queremos y como nosotros queremos, ¿no? Y hay un rechazo de parte del Señor Jesucristo, pero siempre, fíjense que aquí para mí el segundo Adán siempre recurre a lo mismo, es decir, a la palabra de Dios, ¿no?, con la que se sostiene, con la que se defiende, ¿no?, y con la que sale victorioso y frente a la que el diablo pierde, que también la maneja, como ven, ¿no?, que también sabe dónde dicen las cosas, pero que las utiliza fuera de todo contexto, porque si se toman la atención de ver en qué contexto están, no tentarás al Señor tu Dios, ¿no?, está fuera, en un contexto interesante, pero está muy mal utilizada aquí, pero está utilizada, y Jesús le contesta, no tentarás, es decir, en el contexto de un pueblo que intentó tentar a Dios, ¿eh?, en el desierto cuando habían salido de Egipto, ¿no? Entonces hay un rechazo de una manera clara. Bueno, las tentaciones de Jesús creo yo que son fundamentales y que nos enseñan realmente grandes cosas. Y ya voy a terminar. Una de las cosas que ha impresionado mucho a la gente, yo creo que en el mundo occidental y en países latinos más, ha sido una película que hicieron hace algún tiempo que se llama La última tentación de Jesús. Y ustedes ya saben que esa película de contenido es una tentación de tipo sexual, ¿no? No vamos a entrar en eso, ¿no? Pero vamos a entrar en lo que yo pienso que es la última tentación de Jesús. Y aunque no vamos a pensar en la película, voy a darles un argumento por el que yo descalifico ese pensamiento de la película. No porque Jesús no pudiese tener tentaciones sexuales, ¿eh?, que yo eso ya lo he dejado claro, sino porque creo que la última tentación de Jesús no puede ser. sino que la última tentación de Jesús fue exactamente igual que la primera que leemos aquí. El problema de quién era él y de su conciencia mesiánica. Si es que tuvo una última tentación, si la tuvo, que yo no digo que la tuviese en absoluto, y probablemente me inclinaría a tener que no la tuvo, porque no tengo ningún argumento en la escritura para pensar que la tuvo en ese momento, porque ya había dado pasos que estaban más allá de las tentaciones. Pero si hubiese tenido alguna tentación sexual, alguna tentación a última hora, cuando estaba en la cruz, nunca esta que se ha dicho. Otra, que le dicen los que están alrededor, los que circulan por allí, y que ha sido también el motivo de las tentaciones a lo largo de su vida. Tú que derribas al templo y en tres días lo edificas, si eres el Hijo de Dios, lo de siempre, si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz y creeremos en Dios. Si él hubiese tenido alguna, hubiese sido esa y no otra. Pero ese era un momento en el que se había tomado una decisión de morir por todos los hombres. Pues, de nuestra vida o de nuestra muerte, porque él quiso serlo, identificarse con eso. Pero si hubiese tenido alguna, hubiese ido en la dimensión del Hijo de Dios, es decir, de su conciencia mesiánica. Vamos a seguir diciendo cosas en estos días que nos quedan, que cada vez son menos días, claro. Pero aunque vamos a seguir diciendo cosas de Jesús de Nazaret, no vamos a seguir con este desarrollo, que si nos vemos un poco desde el principio, a dónde hemos llegado, ¿no? Pues hemos visto muchas cosas. Ya tenemos a Jesús, a través de todo ese proceso, preparado para tener un ministerio y para decir a los hombres cómo quiere él que sean las cosas, cómo quiere él que funcionen las cosas, y para decirnos a nosotros como iglesia cómo tendríamos que funcionar. Todos los temas que vamos a tener a partir del día de hoy van a ser en este sentido, y voy a anunciar el de mañana por si tiene interés para nosotros, ¿no? Es un poco el tema como el manejo del poder o del monopolio en la iglesia. O sea, ¿cómo veía Jesús de Nazaret este tema tan importante, tan comprometido y que tantos problemas nos cuesta a nosotros en la vida de la iglesia? Pues ha ido pasando el tiempo, agradezco la atención y que el Señor nos bendiga.